Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de la red mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, formarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shirt Coordinates.
Bienvenidos, Beamers y Coordinators. Les saluda el corresponsal arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un Beam Manager, desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Este es el primer snack que estoy grabando y la verdad es que llevaba cierto tiempo con ganas de grabar uno. El problema era elegir el tema. Hay muchos temas encima de la mesa con mucho debate, mucha reflexión y quería que fuera algo especial. Y la verdad es que llevaba cierto tiempo escuchando muchas noticias sobre si BIM es obligatorio o no en España. Y claro, a partir de esta pregunta, ¿es obligatorio BIM en España? Decidí grabar este snack. Me centro en España porque es que en Europa sería meternos en más de 28 situaciones completamente diferentes. Y además existen estudios bastante avanzados realizados por el entorno del EUBIM Task Group del que podemos sacar bastantes conclusiones y muy interesantes. Yo me voy a centrar en este caso en España y respondiendo a la pregunta de si BIM es obligatorio en España, la respuesta es rotundamente BIM no es obligatorio en España a nivel general. Por lo menos no a nivel de ley. Si comparábamos esta pregunta con, por ejemplo, ¿es obligatorio el reglamento eléctrico de baja tensión? ¿O es obligatorio el código técnico de la edificación? Es evidente que son dos normas obligatorias. Y por cierto, en España el código técnico de la edificación es una de las normas más importantes que rigen el diseño de proyectos y a comienzos del año 2020 se ha realizado la segunda modificación más importante desde su entrada en vigor en el año 2006. Y son de obligado cumplimiento. En las licitaciones públicas nadie pone ¿será obligatorio cumplir con la norma, código técnico? No, simplemente es algo asumido, es algo obvio para el proyectista y además se suele aclarar de una manera muy determinada que es usted tiene que cumplir con toda la normativa vigente. Por tanto, es una situación que, si hablamos de BIM, no se produce. Y yo creo que estamos bastante lejos de que esto se produzca, por lo menos a corto plazo. Pero lo cierto es que BIM solo es obligatorio en determinadas instituciones y o en zonas geográficas. Vamos a mirar algunas de ellas. BIM es obligatorio en las obras públicas que dependen del Ministerio de Fomento. Es decir, todas las obras de edificación y de obra civil que dependen o están relacionadas con el Ministerio de Fomento en todas y cada una de las instituciones que dependen del mismo. Evidentemente, esto es obligatorio porque es un mandato que se hizo a sí mismo el Ministerio de Fomento y es lo que posiblemente haya confundido a muchísima gente de si BIM es obligatorio en España. Esta situación se produce desde diciembre de 2018 para las obras de edificación y desde julio de 2019 para las obras de obra civil e incluyen, como hemos comentado, todas estas entidades como pueden ser las de aeropuertos, AENA, los ferrocarriles con Renfe y Adif, las obras de puertos con autoridades portuarias correspondientes y con carreteras, etcétera. BIM sí es obligatorio en las obras públicas en la comunidad de Cataluña, una de las regiones más ricas de España y con mayor productividad. El gobierno de Cataluña obliga al uso del BIM en los proyectos públicos a partir de la norma del 11 del 3 del 2019 en el que se recoge que BIM es obligatorio en los contratos de un importe mayor a 5 millones y medio de euros para las obras y más de 220.000 euros en lo que es a proyectos y establece una serie de tramos en los cuales estas cifras irán bajando en los próximos meses paulatinamente y en enero de 2021 se ampliará a todos los contratos para que BIM sea obligatorio. Por tanto, en Cataluña, a partir de enero del 2021, BIM será obligatorio en todos los proyectos y obras públicas. Más allá de estas dos situaciones, no hemos encontrado referencias o normas en los que BIM sea obligatorio en otra región de España o haya otro rango de ley que obligue a esto a nivel de ayuntamientos, administraciones públicas. Lo único que hemos encontrado es que la comisión interministerial que se creó en enero del 2019 tiene un mandato muy concreto, que es el ayudar a las administraciones públicas a que la obligatoriedad del BIM sea paulatina. Pero no hay ninguna ley que haya salido de esta comisión interministerial y no se conocen datos de esta comisión desde enero de 2019, en el que fue constituida. Por lo tanto, estamos a la espera de que esto cambie. ¿Cómo no? Cuando estamos hablando de rangos de ley a nivel de país, dependemos directamente de la situación política general. Y en este caso, pues hemos estado casi 9 meses con un gobierno interino y por lo tanto determinados tipos de decisiones no se han tomado porque los cargos estaban de forma temporal. Entonces esperamos que ahora a partir de enero de 2020, donde hay una nueva situación política con un nuevo gobierno, pues esto se produzca poco a poco, esta evolución de la comisión interministerial, que es la que tiene ese mandato de ayudar a que el BIM sea obligatorio en España en los diferentes rangos de las administraciones públicas. Sin embargo, sí que estamos encontrando determinados tipos de entidades que están autoexigiéndose el cumplimiento del BIM. Por decirlo de alguna manera, para ellos BIM es obligatorio y en todas las licitaciones que dependen de ellos lo introducen así entre sus pliegos. Yo os puedo hablar de la región en la que vivo, en el País Vasco, donde ya hay determinados proyectos de la Dirección General de Vivienda del País Vasco, proyectos de Visesa, la empresa encargada de hacer proyectos y construcción de vivienda pública, Alokabide, la empresa encargada de la gestión de vivienda pública, Bilbao Ría 2000, son algunos de los ejemplos de entidades que se han autoexigido el cumplimiento de BIM. Pero claro, estamos hablando de entidades públicas. Si nos vamos al análisis de las entidades privadas, aquí cambia la forma de una manera radical. Primero, porque ya no estamos hablando de una obligación por ley, sino que estamos hablando de una obligación contractual entre una parte interesada, los promotores, y los licitantes, ¿no? En este caso, los diseñadores, constructoras, etcétera, que lo que quieren es conseguir un trabajo, una oferta. Entonces, está claro que en este sentido siempre va a interesar el ir hacia estos trabajos y, por lo tanto, aceptaremos esa obligación del BIM casi, entre comillas, por necesidad. Como os decía, la lista aquí es enorme y en el mercado residencial, que actualmente es uno de los mercados con mayor inversión en nuestro país, pues tenemos nombres tan destacados como Neynor Homes, Metrobacesa, Via Celare o Aedas. Para que tengáis un dato, el conjunto de las promotoras en el año 2019 estaba comercializando alrededor de 42.000 viviendas con un volumen aproximado de inversión de 5.000 millones de euros. Estas grandes promotoras, para poder exigir BIM a sus equipos, normalmente lo que han creado han sido BMOs, BIM Management Office, a partir de las cuales crean los estándares, los principales requisitos, el BIM Execution Plan, las plantillas, los sistemas de nomenclaturas, para poderlos aplicar durante el proceso de diseño y obra, en algunos casos con unos niveles de exigencia altísimos, incluso demasiado maduros para lo que el conjunto del mercado puede ofrecer. Pero bueno, también eso es una forma de ayudar o impulsar el nivel de madurez, y todo, absolutamente todo, se va calibrando poco a poco. Si cambiamos de sector y hablamos del sector retail, alimentación, distribución, logística, pues aquí tenemos a los grandes referentes del país, pero bueno, yo diría que a nivel mundial, con el grupo Zara, Inditex delante de todos ellos, o Mercadona, Amazon, que están realizando unas inversiones muy importantes en España. Por poner números, Amazon abrirá en 2022 3 grandes centros de datos, CPDs, en España, con una inversión estimada de 2.500 millones de euros. Otro sector, el de los deportes. Este seguramente le guste a muchísima más gente. Aquí tenemos como grandes referencias el gran proyecto del Real Madrid de remodelación del estadio Santiago Bernabéu y alrededores. Muchísimas veces, cuando se hablan de estos estadios de fútbol, de lo que no se habla es de la enorme especulación urbanística que se produce en alrededor de todos estos proyectos, porque más allá del propio estadio, lo que se hacen son centros comerciales, estacionamientos de automóviles, oficinas, que luego todo esto tendrá una producción que a veces incluso puede ser mayor mayor que la del propio fútbol, ¿no? Pero bueno, ese ejemplo que decíamos, ambos, entre los dos remodelaciones de estadios, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros de inversión. Fijaros las grandes cantidades que estamos comentando, porque claro, aquí viene uno de los grandes retos, incógnitas, sobre cuánto se está invirtiendo en BIM en España. Lo cierto es que esta cifra no está realmente tasada y el cálculo es complejo, pero bueno, nosotros hemos querido hacer un ejercicio de cálculo. Evidentemente no es oficial, no es científico, y está basado en algunas observaciones, en algunas extrapolaciones de datos públicos y aplicando un poquito el sentido común. Así que os voy a comentar una tabla que la tenéis disponible en el blog del programa, en el que analizamos la estadística oficial de licitación de obra pública y unos números aproximados de cuánto se está invirtiendo en todo esto. Para que tengamos una idea, el promedio de inversión pública por año, hablando de todo lo que es el conjunto de inversiones de edificación, obras públicas, en el conjunto del país, estaríamos hablando de aproximadamente 13.000 millones de euros. Como siempre, estas cifras muchas veces no nos dicen nada porque son tan grandes que somos incapaces de imaginarnos, pero para que os hagáis una idea, con esta cantidad de dinero se podrían construir 260 hospitales nuevos completamente equipados en España, o 50 estadios de fútbol, que claro, teniendo en cuenta que tenemos 20 equipos en primera división, pues vamos, sería todos los estadios que necesitarían todos los equipos de primera, segunda y parte de otras divisiones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estas cifras, lo primero de todo necesitábamos ponderarlo y relacionarlo con otro tipo de datos. Entonces, si ahora lo que hacemos es tomar los datos del Eubintas Group de cuánto me puedo llegar a ahorrar en solo construcción, vamos a analizar solo la parte de construcción, vamos a hacer un promedio a 5 años. Entonces, a 5 años la inversión pública rondaría los 68.000 millones de euros y el Eubintas Group dice que puedes asumir un 10% de ahorro. Por lo tanto, podríamos estimar que ese 10% de ahorro está en torno a casi 7.000 millones de euros. Es decir, si hacemos el mismo ejercicio que hizo el Reino Unido, que es el cálculo de cuánto me puedo ahorrar en obra pública, podría tomar parte de ese ahorro, de esos 7.000 millones, y como es ahorro, ¿vale?, como va a ser dinero que va a quedar en las arcas públicas, podría destinarlo a hacer más hospitales, más carreteras, más puertos, más trenes. Pero otra opción, y que es lo que hizo el Reino Unido, es tomar parte de ese dinero para invertirlo en BIM. Parece lógico, gracias a esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Claro, yo no puedo esperar 5 años, lo que necesito es traer parte de ese ahorro a la actualidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues, ¿cuánto dinero está invirtiendo ahora mismo el Estado en el conjunto de las diferentes administraciones públicas? Bueno, ese cálculo es imposible de realizar y nosotros hemos hecho una serie de números y estimaciones teniendo en cuenta pues subvenciones que ha podido dar el Ministerio de Fomento, el propio plan de innovación del Ministerio de Fomento, lo que se ha invertido en la Comisión Nacional SBIM, esos son datos públicos, la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, la Comisión BIM Euskadi, determinadas subvenciones de formación en Andalucía, en Valencia, en Galicia. Incluso hemos llegado a calcular, hacer un pequeño cálculo sobre cuántas horas están invirtiendo las reuniones de grupos de usuarios, que es otra forma de invertir en BIM, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros hemos estimado aquí que en más de 5 años de trabajos los grupos de usuarios han invertido casi 2 millones de euros en horas de trabajo en reuniones. Entonces, sumando todas estas acciones, no os preocupéis porque este cuadro detallado os lo dejamos en las notas del programa, tenemos una estimación de que en 5 años todas estas acciones, incluso mayorándolas un 50%, estaríamos en torno a 20 millones de euros. Puede parecer una cifra realmente impresionante, bueno, teniendo en cuenta que muchas de estas horas son personas privadas que han aportado su dinero, yo no estaría hablando de esas cifras importantes, pero lo interesante no es eso, sino que qué porcentaje esto está suponiendo con respecto a la inversión total. Y bueno, la realidad es que estamos hablando de 0,30% de inversión, es decir, se está invirtiendo una cantidad ínfima comparado con lo que se podría llegar a ahorrar. Es decir, nosotros hemos hablado que en 5 años se podría ahorrar, si se implementara BIM en España, en torno a 7.000 millones de euros, hablando de obras públicas, de edificación, ingeniería y en todas las administraciones públicas. Se podría perfectamente tomar una décima parte, algo tremendamente conservador de esas cifras, y disponer 600 millones de euros, que es una cifra que no está nada alejada de los más de 400 millones de libras que ha invertido el Reino Unido, y que con ese dinero sí que se podrían empezar a meter planes de divulgación, planes de educación, desarrollos de estándares y normativas, de interoperabilidad, desarrollo de entornos de datos compartidos. Es decir, se podía crear un software. ¿Cuánto cuesta crear un software de esta tipología? No más de 1 millón, 2 millones de euros. Son cantidades y presupuestos que darían para hacer unos entornos realmente interesantes e impresionantes que vinieran desde la administración pública. Y se podrían implantar políticas de transformación digital mucho más eficientes y mucho más cercanas a la realidad que necesitan los técnicos. Bueno, esta ha sido mi reflexión del día de hoy, que espero poder repetir próximamente con otro snack. Y por lo tanto, aquí cerramos la conexión recordando que estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión o snack. Adiós, goodbye, agur.
¿Te faltó energía? Diviértete, juega y cuando tengas hambre de información, tómate un momento y aliméntate con un Bean Snacks by Shirt Coordinator.